COPE Extremadura.
Estar informado.
Bienvenidos a Mediodía, son la 1:06 de este martes 10 de enero. Especialmente hoy nos acordamos de todos aquellos que estáis acatarrados, resfriados y con gripe. ¿Cómo están los centros de salud y los hospitales en Extremadura? No dan abasto. En los informativos de las 3:10 regionales os contarán muchas de las quejas. Además, es que estamos ya en el pico, en ese umbral epidemiológico que hablan de superar la media de enfermos por gripe de lo habitual y que este año ha venido adelantado. A todos espero que durante esta próxima media hora en Mediodía sirvamos de vitamina recorriendo de punta a punta nuestra región, nuestra Extremadura. ¿Qué tal? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y el equipo de COPE. A través de la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE, nos podrás escuchar allá donde estés. Y comenzamos, como siempre, contándote la última hora.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La Junta unifica en un solo decreto las ayudas para el alquiler de viviendas, lo que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno celebrado este martes. Con esta medida se aglutinan en una única vía las ayudas para familias por ejecuciones hipotecarias, la bolsa privada de viviendas con alquiler asequible y el fomento de alquiler de vivienda. Proliferan en las últimas fechas los robos en tiendas de telefonía móvil en Extremadura. En tan solo una semana, hasta 3 tiendas Vodafone en Extremadura han sido asaltadas por los ladrones, llevándose terminales y dinero en efectivo. En total, robos que superan los 70.000 euros. El último fue anteayer en una tienda de Miajadas y los otros dos en tiendas de Navalmoral de la Mata, todos en la provincia de Cáceres. Hablando de robos, mañana miércoles, cita importante para hablar de robos en el campo. Las organizaciones agrarias se reúnen con la delegada del gobierno Badajoz para hablar de la problemática de los robos en el campo, que sigue estando presente en las explotaciones extremeñas. Las organizaciones agrarias coinciden en que el decreto de trazabilidad de la uva y la aceituna aumenta el control de la mercancía, pero la modalidad de robos ha cambiado para evitar estos controles. Y te anunciamos que esta noche estará en la cadena COPE el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Lo entrevista Juan Pablo Colmenarejo. Será a partir de las 10 de la noche en La Linterna. Y en cuanto al tiempo, hoy hemos amanecido, como te contamos ayer, con intervalos de nubes altas, seguirán aumentando los próximos días, eso sí, también hay nieblas, brumas, sobre todo en los valles. Los termómetros se han recuperado un poco, sigue haciendo frío por la mañana, pero eso sí, ya en torno a los 0,1 grados. Este mediodía alcanzaremos los 15-16 grados en la mayoría de la región.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Pasadas las navidades, los carnavaleros ya cuentan con la aprobación social para hablar de paso doble, lentejuela, maquillajes y caretas. Estamos en carnaval modo on, se acerca el mes de febrero y con él el reino de Don Carnal, que en Badajoz ya sabes que brilla de forma espectacular con el protagonismo para sus murgas y para sus comparsas. Y ya tenemos los números de nuestro carnaval, que va a ser ya de interés turístico internacional. Y también las fechas, las tiene todas desde COPE Badajoz, José Luis Lorido. Hola José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya estoy disfrazado con el traje de las monjas ganadores del año pasado del desfile del Carnaval de Badajoz. Me he puesto así de taquita para Mediodía COPE Extremadura.
A ver si te podemos escuchar un poquito más alto porque no escuchamos a José Luis bien. Ahora, venga.
A ver, ¿me escuchas ya?
Ahora, José Luis, te escuchamos.
Es que era el gorro que me molestaba un poquito, el gorro de las monjas, y me molestaba un poquito. A ellas no les molesta, con el espectáculo que dan todos los años, al igual que el resto de las comparsas. Mira, van a ser 49 agrupaciones las que van a participar en los diferentes concursos de murgas del Carnaval de Badajoz. 11 infantiles, 9 juveniles y 29 de categoría absoluta. En cuanto a las comparsas, van a ser 37 los grupos que compongan el desfile infantil, mientras que el gran desfile del domingo de carnaval estará compuesto por 50 comparsas, 12 grupos menores y 23 artefactos. Espectaculares números que sin duda apuntan a esa ansiada categoría de interés turístico internacional que, recordemos, se busca también con la proyección la próxima semana en la Feria Internacional de Turismo, pero también en la visita de numerosas ciudades carnavaleras de toda Europa. Y para las murgas el concurso va a comenzar el 13 de febrero con las 5 jornadas preliminares. Ese sábado día 18 se va a celebrar el certamen infantil y el concurso juvenil. Los infantiles no tienen primero, segundo, tercero este año como tal, sino que se llevarán distintos premios, por eso se ha decidido que sea certamen. Los días 20, 21 y 22 las semifinales y el viernes 24 tras el pregón la gran final. Las comparsas infantiles por su parte van a tener su cita el viernes de carnaval a las 6 de la tarde en el desfile infantil y el domingo a las 12 pues el gran momento esperado por todos, el gran desfile con la presencia de alrededor de 5.000 participantes en las calles de Badajoz y más de 100.000 espectadores.
Un desfile que sin duda es una de las banderas culturales de nuestra región. Entiendo que este mes, además de intensificar ensayos, José Luis, en tanto en comparsas como en murgas, también mueve un sector económico muy potente en la capital pacense. Estamos hablando de comprar un montón de materiales y elementos que generan una economía enorme en Extremadura, concretamente en Badajoz.
Elementos para trajes, elementos para los avíos que se dicen las murgas, y también, por supuesto, el sector de la hostelería que ya se empieza a preparar para una de las fiestas clave en todo el año. Y no solamente la hostelería, sino también los suministradores de bebidas y alimentos que están ya esperando para que los carnavaleros hagan sus provisiones de cara a esos 5 días.
Sin duda, uno de los carnavales más potentes de Europa, del país por supuesto, que espera ya ese reconocimiento internacional que se sumará a la Semana Santa de Cáceres como auténticos estandartes de la cultura popular en Extremadura. Pues todos los detalles te lo vamos a contar, José Luis, todos los días en Mediodía COPE, ¿eh?
Los días que podamos, que la voz nos lo permita.
Bueno, recupérate, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, hoy a las 2 también se cierra el plazo para el concurso de chirigotas y comparsas del Carnaval de Mérida. Nuestros compañeros de los servicios informativos a las 2 y 20 también te darán buena cuenta de ello. Y con el nuevo año, estamos a 10 de enero, bueno, aparte de los resfriados y los catarros, también es un momento de esas propuestas que nos hacemos pues para mejorar sobre todo nuestro físico. Comienza la operación bikini, sí, sí, y comienza ahora. Los excesos de la Navidad nos llevan a decidir en qué gimnasio apuntarnos. Pues bien, la Unión de Consumidores de Extremadura nos recomienda algunas normas básicas para elegir el gimnasio más adecuado. Lali Bermejo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Bueno, que nos volvemos como locos. El otro día estuve leyendo yo en un reportaje en un diario nacional que de los que se inscriben ahora a los gimnasios en marzo, el 50% se desapunta.
Pues fíjate, ojalá que llegase a marzo. Yo creo que siempre tenemos esa voluntad de comenzar a hacer deporte a principio de año. Creemos que la mejor opción es a través de, bueno, pues de los gimnasios porque tenemos aparatos profesionales, pero luego no continuamos, ¿no? Y ahí es donde realmente tenemos que tener en cuenta qué gastos tenemos que a los que vamos a tener que acceder ahora a principio de año si nos queremos apuntar a un gimnasio, y si luego no continuamos pues los estamos perdiendo, ¿no? Y no está la economía doméstica para hacer derroches.
Sin duda. Vamos con lo primero, que es pagar la matrícula, porque los gimnasios evidentemente cuestan un dinero, ¿no?
Efectivamente, cuestan normalmente que hace frente al pago de la matrícula, lo cobran la gran mayoría, o también denominado cuota de inscripción. Esto normalmente suele venir reflejado además en la información, en la publicidad del gimnasio. Habría que informarse si esa matrícula cubre algún gasto más, como la cuota del primer mes, o si supone alguna ventaja económica a la hora de acceder al resto de los servicios, o directamente si nos damos la baja meses consecutivos podemos hacer la devolución proporcional, o si tenemos una paralización y decidimos continuar con nuestro gimnasio dentro de 3 o 4 meses, se mantiene dicha cuota. La recomendación primera, Paco, acceder a profesionales o a gimnasios que no nos hagan pagar esa matrícula, ese desembolso extra, que realmente tiene que haberlos, o de lo contrario, poder recuperar la parte proporcional en el caso de que finalmente no deseemos continuar con ellos. Y sobre todo, recomendación, antes de acceder a la formalización de la matrícula, comprobar las instalaciones. Hay que visitar las instalaciones, saber con qué aparatos vamos a contar, qué es lo que nosotros podemos, qué ejercicio vamos a poder realizar en relación a nuestro estado físico, y si vamos a continuar con asesoramiento, si vamos a personal de profesionales de la materia.
Titulados, vamos.
Efectivamente, Paco, porque no todo el mundo, pero creemos que hacer deporte es tan sencillo como comenzar, y tenemos que tener en cuenta que el hecho, por ejemplo, algo tan sencillo o una práctica muy habitual como es el correr, ¿no? No todo el mundo puede comenzar a correr.
Bien.
tú tienes que tener unas características físicas, tu cuerpo tiene que estar acostumbrado, y luego pues los profesionales seguramente que nos van a recomendar comenzar a caminar, claro, hacerlo de una forma poco a poco, que sea constante, pero en ningún caso comenzar a correr, porque podemos tener lesiones a las cuales a lo mejor nuestro cuerpo tarde mucho en recuperarse.
Bueno, toda la información la tenéis en ufex.org. Lali, gracias como siempre.
A vosotros.
Adiós,
hasta luego.
Adiós, adiós. Bueno, donde nos volvemos también muy locos, no solamente a la hora de elegir el gimnasio, sino también cuando nos proponen a través de redes sociales o de periódicos digitales votar por los rincones más bellos. Que si la Plaza España de Mérida, que si la Plaza Mayor de Trujillo. Bueno, atención, porque no hay que volverse loco, porque incluso algunas webs acaparan nuestros datos y lo que nos utilizan, entre comillas, para votar. Sí, que nos sale el orgullo patrio por lo nuestro, ¿no? Pero al final lo que están es recabando datos para después mandarnos phishing o publicidad encubierta. Desde COPE Cáceres, Miriam Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, y es que tenemos una nueva encuesta en la que participar.
¿Otra?
Claro, otra, que es la que propone el diario el diario online 20 minutos. La ha creado un chico que, por lo que he investigado, es experto en crear listas, porque en esta web o en este periódico online cualquiera puede crear listas, y él ha decidido crear una propia. En este caso nos preguntan por cuáles nos parecen los cascos históricos de ciudades españolas los más bonitos.
Pues el de Cáceres es espectacular.
Efectivamente, pues eso es lo que nos parece sobre todo a los que somos de aquí y a los extremeños, pero también lo que le parece a más de, espérate que me voy a acercar porque lo veo mal, a más de 209.664 personas, o los puntos que ha conseguido ya Cáceres en ese ranking, en este caso la ciudad antigua de Cáceres en este ranking, que empezó el día 3 de enero y que, ya te digo, encabeza de largo este ranking, porque el segundo casco histórico más votado es Toledo, y no llega ni a 50.000 puntos, Paco.
Madre mía.
Así
madre
que
mía.
Imagínate, lo que decíamos, son las redes sociales, abres el WhatsApp, vota, abres el Facebook, vota, abres Twitter, vota. Es increíble lo que se mueve, aprovechando un poco, pues efectivamente, acudiendo un poco a eso, pues a la sensibilidad, a la gente que está fuera y lo ve. Y de hecho, incluso hoy, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Cáceres pedía que se votara por la ciudad de Cáceres. Lo vamos a escuchar, si te parece.
Venga.
Ya desde que empezó el concurso, prácticamente 3-4 días, y hemos tardado un día en ponernos en cabeza, y ahora hay que mantener las diferencias, ¿no? Ayer había ya una diferencia de casi 50.000 votos, esta mañana se mantiene un poco la diferencia, y esperemos que todos los cacereños puedan votar por la ciudad que tenemos, ¿no? Y por ese patrimonio de la humanidad, que yo creo que debemos de tenerlo este año en primer puesto, en el puesto que se merece.
Lo que había que comprobar es si realmente es efectivo estas cosas, porque dices muy bien, nos llega el orgullo un día, pero al día siguiente nos hemos olvidado, ¿no? Y nos hemos pasado dos semanas votando.
Efectivamente, y que bueno, en verdad, esto llega a muchísima gente, sí, es verdad, porque se mueve por todas las redes sociales y llega a muchísimos rincones, pero bueno, luego, como tú dices, habrá que hacer el conteo, digamos, de a dónde llega este tipo de publicidad.
Miriam Rodríguez, COPE Cáceres, gracias, un beso.
Adiós, Paco.
Adiós.
Aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Y recuperamos nuestra visita semanal a la periodista extremeña afincada en Cataluña, Nuria Collado. Hola, Nuria, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
¿Cómo has pasado las Navidades?
Pues muy tranquilita, como siempre, en casa, con la familia, pasando frío, es verdad que ha hecho luego un poquito, y disfrutando muchísimo, la verdad, mucho.
Qué bien, me alegro. Sí, vamos a hablar hoy de Antonio Urquiza, un hombre que desapareció hace 32 años en Cataluña, y que parece que se han encontrado 32 años después unos huesos que corresponden efectivamente a este hombre desaparecido, pero no existe ningún indicio de por qué desapareció, de si fue asesinado, de cómo murió. Es un auténtico misterio el hombre que desapareció hace 32 años y que ahora han encontrado sus huesos.
Es un misterio, Paco, porque de hecho la noticia que nos trae hoy es típica de la página de sucesos. Piensa que esto fue un 25 de octubre del 84, hace 32 años. Este señor desaparecía sin dejar ningún rastro, en una zona muy boscosa de una localidad catalana que se llama Cervelló. Y además, curiosamente, Paco, justo el día en que tenía que cobrar una indemnización de 1 millón de las antiguas pesetas,
vaya,
tras ganar un pleito con el que era entonces su ex jefe. Este motivo es el que ha llevado a la familia a dar como móvil pues esta desaparición, digamos, decir que era un crimen, ¿eh? Porque obviamente ellos no creían que la desaparición hubiera sido gratuita. La noticia está en que el pasado 25 de septiembre, como bien has dicho, encontraron sus restos y la familia volvió a salir a la palestra reclamando justicia y pidiendo pues un culpable, ya que siguen pensando que no fue una desaparición fortuita, sino que fue un asesinato. El problema para esta familia, Paco, la mala noticia es que, como bien has adelantado, no se encuentran en esos huesos que se han encontrado ningún rastro de criminalidad, lo que la familia pues ha recurrido y reclamado por todas las vías posibles, porque siguen pensando que el tema del pago de esa indemnización y ese ex jefe pues podría estar presuntamente relacionada con esta desaparición o este asesinato. El problema es que obviamente han sido 32 años en una zona boscosa totalmente a la intemperie y obviamente ha degradado muchísimo la condición de estos restos y el estudio se hace muy difícil. La buena noticia para la familia es que todavía están estudiando porque quieren pues dar hasta el último vestigio y hasta el último estudio con estos huesos y quieren estudiar hasta el último milímetro de estos restos para que, pues, si hay alguna pista o algo que pueda incriminar a alguna persona en caso de que haya sido un crimen, pues salga a la luz. Seguiremos informando igualmente. El caso está muy, muy difícil.
La historia es más que curiosa, ¿no? 32 años desaparecido, encuentra sus huesos, realmente desapareció el día que tenía que cobrar una subvención. Sí. Uf, tremendo. La familia también, ¿cómo estará también sufriendo? Nuria, un besazo desde Extremadura.
Un beso, chao.
Vamos a hablarte de unas jornadas que van a tener lugar este fin de semana. El día 15 Extremadura va a celebrar la Jornada Mundial de las Migraciones. En esta celebración se van a unir las tres diócesis de la región. El acto central va a tener lugar el domingo en la capital extremeña, en Mérida. ¿Qué tal, Julia Sancho? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Pues sí, son las tres diócesis extremeñas que se van a dar la mano, van a celebrar ese día especial, el de las migraciones. Si hay algo que se persigue más que nada, es que nosotros, los que no somos migrantes, los que tenemos, por fortuna, un lugar fijo donde vivir, es que seamos sensibles al drama de la migración. Es que a veces, ¿verdad?, se nos hace callo de ver imágenes muy duras, como que parece que nos llegamos a acostumbrar. Bueno, pues eso desde luego no es nada bueno. Este año se pone el acento en los niños migrantes, que son, sin duda, los más vulnerables, los que más están sufriendo y los que menos culpa tienen. Y si alguien se pregunta, Paco, ¿qué nacionalidad o nacionalidades son las más frecuentes en nuestra región?
Uh-huh.
Mira, lo vamos a saber porque se lo hemos preguntado a Diego Isidoro, que es el delegado episcopal para las migraciones. Vamos a escucharlo.
Nosotros estamos detectando de Sudamérica, hay mucha gente de Bolivia, mucha gente de Ecuador, algunos de Colombia, también de Perú, también de Argentina. Hay un gran colectivo musulmán que, bueno, realmente no hay mucho contacto de ellos y nosotros, pero que también se está viendo y se está notando una gran presencia en nuestros pueblos. Lo que ocurre es que nuestra región, pues es una región pobre. Aquí no hay mucha perspectiva de desarrollo. Y una cosa que estamos constatando es que muchos están saliendo a otras regiones y que los que se están quedando en nuestra región realmente es porque ya están integrados, han formado familia.
Bueno, muchos vecinos del sur del continente americano, también comunidad musulmán, pero destaca que no hay muchos inmigrantes en Extremadura, precisamente porque Extremadura tampoco se caracteriza por ser una región muy próspera, ¿no? Hay otras regiones que priorizan esa elección a la hora de vivir aquí, ¿no?
Desde luego, eso es lo que nos acaba de comentar Diego. Tengo que decir, bueno, lo comentaba usted al principio, que va a ser en Mérida, el acto central, van a hacer muchísimas actividades. Hay una especialmente que a mí particularmente me llama la atención. Mira, van a hacer una comida multicultural, es decir, allí cada uno va a llevar el plato típico de su país. ¿Te imaginas ese ceviche de Perú, o esas empanadas argentinas,
rico,
o esa bandeja paisa de Colombia?
Con el hambre que yo tengo ahora, Julia, a ver si nos invitan.
Pues yo también.
A ver si nos invitan. Bueno, Julia Sancho, un besazo, gracias.
Venga,
por contarnos.
Venga, un besito, Paco, hasta luego.
Gracias.
Adiós.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Escuchas este programa que te lleva hasta la una y media por todos los rincones de Extremadura.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Lo contaba al principio, hospitales saturados de gente con gripe, y en redes sociales hemos visto muchas quejas, muchísimas, de las condiciones en las que se encuentra el hospital de Mérida. Creo que además nuestra compañera de COPE Mérida, Celia Lafuente, ha podido hablar con algunos de los usuarios del hospital, precisamente quejándose del estado. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues efectivamente, las quejas sobre todo se han suscitado en redes sociales, como dices, a raíz de la publicación de la noticia de la Junta de Extremadura, en la que aseguraban que habían incluido 200 camas más repartidas entre los hospitales de Cáceres, Mérida y Villanueva por la incidencia de la gripe en la región. Pues bien, yo creo que los usuarios con esta noticia no se quedan conforme, porque no solo son las camas, Paco, suciedad, pero suciedad de pelusa, por lo que nos cuentan, pocos sanitarios, enfermos que están mal atendidos, son algunas de las indicaciones que nos han dado estos usuarios que han hecho su queja a través de las redes sociales. Si te parece, vamos a escucharlo.
Bueno, hay camas cruzadas con tres personas, con familiares, bastante caótica la situación de las habitaciones normales, pero lo que serían las zonas comunes del hospital me sorprendió muchísimo, pues la cantidad de suciedad. No era suciedad de papeles que se pueden achacar a los visitantes, o sea, no, era suciedad de tierra. La típica pelusa que se forma en casa cuando hay mucha suciedad, pues eso, estaba corriendo por las escaleras de un hospital, creo que eso no es de recibo.
Y la segunda planta estaba desbordada, había dos auxiliares para toda la planta, con 33 pacientes solamente en el ala derecha. El día de Reyes y el día 5 estaban bajo mínimo, pero vamos, el día de Reyes, el siguiente, porque no han ido mejorando la situación. Tardan en atenderte, no te ponen los goteros a la hora que te corresponde, porque no llegan. La gente de la segunda planta, mucha gente de neumonía, son personas mayores, necesitan que estén así y no están asistidos, que no llegan, no tienen ni su medicina a la hora que le corresponde.
Vaya tela, ¿cómo está? Estos son testimonios recogidos por la cadena COPE. Celia, por cierto, a las 2 se cierra el plazo del Chirigotas y Comparsas de Mérida. ¿Tenemos algún dato?
Pues mira, al parecer vamos a superar tanto el del año pasado como el de cualquier concurso de la región. Vamos a llegar a los 30 inscritos.
30 chirigotas y comparsas inscritas en el concurso meritense. Bueno, te escucharemos a las 2:20. Gracias, Celia.
Adiós, Paco.
Hasta luego. Nos vamos a Plasencia. Allí Gemma Díaz quiere contarnos la realización de un circuito deportivo solidario. A ver, Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco. Buenas tardes. El pasado mes de octubre ya contábamos que el Consejo Superior de Deportes distinguió al Ayuntamiento de Plasencia con la Real Orden del Mérito Deportivo por el circuito solidario. Esta misma mañana se ha presentado la edición de este año, pues consta de una actividad por mes y siempre el dinero que se recaude o el material que se recaude va destinado a una asociación o una ONG. Entre los meses del año nos encontramos con una novedad en junio, una carrera nocturna de 8 a 10 kilómetros por Plasencia, en la que el dinero se va a destinar a Placeat. Entre otros está la Copa de Fútbol, Copa de Baloncesto, Maratón de Aquagym o Ruta Senderista. Este mes de enero comenzamos con el tercer Maratón de Aquagym y el dinero recaudado se destinará a Cáritas. El dato, pues mira, el año pasado se consiguieron 31.000 euros con este maratón solidario, más material escolar, productos infantiles y productos de alimentación. Esperemos que este año, con este circuito solidario, con creces, se supere lo del año pasado.
Ojalá, Gema, ojalá así sea. En Plasencia, gracias, Gema Díaz. Bueno, pues hasta aquí llegamos al final de mediodía de este martes 10 de enero. Aún tenemos muchas cosas más que contarte. Será mañana a partir de la 1. Recuerda que los informativos llegan a las 2:20, el local, y a las 3:10, el regional, y que toda la información de Extremadura la tienes en nuestras cuentas de redes sociales, en Twitter y en Facebook. Pasen buena tarde. Adiós. Don't you give up, no.